Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
La historia reciente nos ha puesto delante de Bárcenas, que cantó La Traviata con relación a las relaciones de algunos del Partido Popular. Ahora nos encontramos con Aldama, que canta La Traviata con relación a las relaciones de algunos del PSOE. Y una y otra vez, cada gobierno trae consigo los escándalos de la corrupción consiguientes. Es imposible que esto no se produzca. Yo empiezo a pensar que es inherente a la naturaleza humana, que si te ofrecen un sobre muy gordo de 15.000, 25.000, un millón de euros, pues no te puedas resistir. Vamos a ver en qué medida la avaricia es inherente al ser humano. Y con nosotros está desde primera hora nuestro neuropsiquiatra José Miguel Gaona, y ahora se incorpora a la tertulia de chicos José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense de la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado a todos.
La tentación de la avaricia. Todos los vicios capitales tienen lo suyo, ¿no? La lujuria, la ira, pero ciertamente este hace estragos en España.
Sin ninguna duda, vamos, y a la reciente historia nos podemos remitir. Hay una pregunta que tú planteabas, y es si el hecho de que es inherente al acontecimiento político o al hecho de tener poder. Lo que sí está muy claro es que los sujetos que tenemos hoy en día en política usan la política como medio para su provecho, frente a, siempre ha sido concebida como un servicio público, como servir al ciudadano, desde época griega hasta ahora, y esto ya ha cambiado. Estamos hablando que estamos además en un estado complejo, lleno de burocracia, oscuro, sin transparencia, lo que favorece también esas sinecuras y esas mamandurrias que se generan en todos los partidos políticos.
No es la primera vez ni la segunda que acontece en la historia, pero llama la atención en democracia la sucesión de estos hechos y el empeoramiento progresivo. José Miguel, la tendencia a corromperse, ¿es inherente, es genética, es un vicio aprendido en la infancia, es educativa?
Forma parte de una serie de tendencias que son propias de supervivencia de los seres humanos, que es la acumulación del bienestar, la acumulación, evidentemente, de la riqueza en un momento dado. Lo que pasa que a los humanos a veces nos sucede igual que, por ejemplo, con la comida, ¿no? Estamos satisfechos, pero la gula nos intoxica a nivel mental y seguimos comiendo a pesar de que ya no es necesario. Antes hablabas hace unos momentos de las emociones. Hay tres emociones que yo creo que llenan las cárceles de medio planeta. Son la pasión, evidentemente, es también la codicia y la venganza, ¿no? Antes con Nacho Abad hemos dado una noticia en la que unos iban a acabar en la cárcel por venganza. Ahora podemos dar noticia de que otros van a acabar seguramente en la cárcel por un tema de codicia. Porque nublan, las emociones nublan nuestra capacidad de decisión. Y además, ya para acabar, examinemos cautamente este tema. ¿Qué necesidad tiene esta mayor parte de corruptos, que tiene unos sueldos fabulosos, la mayor parte de ellos sin impuestos? Tiene una pasta, muchos de ellos, enorme, pero a pesar de todo no pueden evitar literalmente robar, porque es un robo, ¿eh?
Hombre, yo lo que sí que diría es que todo es proporcional, ¿no te parece? Quiero decir, a medida que te haces rico vas ampliando tus márgenes, ¿no? O sea, yo recuerdo una vez hablando con una persona muy conocida del mundo de la banca que se sonreía conmigo de algunos colegas suyos que se habían corrompido. Dice, mira, cuando un sujeto se pone pelo, cambia de mujer y se compra un barquito, la cosa apesta. Y el señor en cuestión tiene mucho dinero, pero sabe humanamente que a medida que vas ascendiendo en el mercado, también tus necesidades se van haciendo mayores. O sea que yo pienso que nadie puede estar ajeno a la tentación. Quiero decir, a lo mejor en un nivel, sí, en un nivel mucho más bajo, pues a ti te ofrecen, yo qué sé, hablar bien en antena de alguien si te pagan un dinerito o te invitan a un viaje, o tú, por ejemplo, estás en un hospital y te puedes llevar las vendas o las inyecciones gratuitamente, y todo el mundo va metiendo mano, ¿no? Y dice, no, bueno, es que no es lo mismo una venda que 25.000 euros. Bueno, es que todo es proporcional. No sé qué piensas, José Manuel.
Absolutamente, y totalmente de acuerdo con mi compañero el tema de las emociones, pero es que también hemos creado un sistema propicio para ello. Es decir, estamos hablando de políticos que cambian las leyes a posteriori cuando les conviene, por ejemplo, el tema de la amnistía ante los golpistas catalanes, o que no dan cuenta, y si las dan, si es total, instituciones que no dan cuenta, o si se las dan, se las dan a sí mismos, como en el caso de las decisiones judiciales. Es que el propio sistema no tiene gestores, no tiene sistemas de control. Si hablamos de las instituciones propiamente profesionales, por ejemplo, el Colegio de Psicólogos, o mi compañero puede hablar del Colegio de Médicos, están totalmente politizados. Es decir, no hay lugar para el hombre libre. Así que se queda en casa. ¿Qué es lo que hace? Quedarse en casa. Prefiere no participar. ¿Y qué hace? Pues dejar el paso franco a los corruptos.
Esto es algo que la gente desconoce, ¿eh? Los colegios profesionales, cuando hay elecciones, imitando a la vida real, a la vida externa, a la vida del país, pues también se dividen en partidos políticos. Entonces tú te enteras, fulanito de tal, es que es de tal partido y el otro está en contra y tal y cual. Y digo, pero Dios mío, pero sí. Entonces nadie en el fondo vela por los intereses reales, un ejemplo de los colegiados, lo que más le interesa a los psicólogos o a los médicos, etcétera. No, 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 no. Son cuestiones de tipo político.
Pero nos
Y
estamos
muchos
apartando,
de
la
ellos.
pregunta es
No, no,
el
no.
momento en
Pero es
el
que muchos
que sí.
medran en lo económico también, ¿eh? Ojito,
Efectivamente.
ojito, que muchos de estos elegidos en colegios profesionales acaban siendo literalmente echados a patadas porque les han pillado en tal o cual cosa. Y claro, y ya me atrevería a decir incluso que los echan a patadas es porque a ellos, a su vez, no les han dejado medrar en lo económico.
Por ejemplo, imaginemos que José Manuel Aguinar está en la universidad y viene un padre con un sobre de 25.000 euros para que le suba la nota a su hijo, que es algo absolutamente íntimo que nadie va a notar. Claro, son tentaciones muy grandes, José Manuel.
A mí eso me ha ocurrido, a mí eso me ha ocurrido no en la universidad, pero sí en mi consulta. A mí me han llegado con un sobre y eran 32.000 euros, ya se lo puedo decir, en efectivo, para que hiciera un informe y que mi informe pues dijera tal cosa. Y eso me ha ocurrido. Y bueno, pues esa persona se fue por la puerta inmediatamente y curiosamente, fijaros lo que es la vida. Con el tiempo, un amigo íntimo que no tenía ni idea de eso, pues ese informe iba a afectar a una persona. Bueno, pues esa persona es amigo de un amigo íntimo mío. Yo no conozco a esa persona, pero es amigo de un amigo íntimo mío. Y entonces mi amigo le dijo: Oye, van a tocar a José Manuel para que firme esto. Y dice: No te preocupes, no hace falta que yo llame a José Manuel. Entonces,
Ay, me encanta eso.
sí, además eso me ha ocurrido. Y sí, lo digo tranquilamente, bueno, eso hace ya bastantes años
Y
y
dime
por
una cosa, ¿qué
supuesto.
es lo que te refrenó? Porque yo me imagino que 35.000 euritos a ti te vendrían estupendamente.
Vamos a ver, pues dormir tranquilo. Yo es que me parece fantástico y un gran tesoro mirarse al espejo y sostener la mirada. Y ir a la cara, a la cama y dormir tranquilo. Y es que eso para mí lo es fundamental. Y los 32.000 euros o 35.000 me da lo mismo, lo que fuera, el dinero que fuera, aunque fueran 1.000, aunque sean eso, lo que tú dices, ¿no? Me llevo esta sábana, me llevo esta manta que nadie se va a enterar. Pues el asunto es que el gran dilema moral es realmente cuando surge, es cuando sabes que seguramente nadie se va a enterar ni nadie te va a decir nada y tú eres el que tienes que poner el freno.
Claro, y luego empiezas a pensar que todo es relativo. Por ejemplo, vas
Claro.
a un supermercado y te llevas alguna cosa de los estantes sin pagar. Hombre, claro, son empresas muy grandes que ya tienen descontados los robos. En realidad estoy robando al ladrón. Luego, la cosa se va relajando en distintos ámbitos y al final, perdonadme, pero es todo lo mismo, José Miguel Gaona.
Sí, efectivamente. Pero ahí entra justamente esa elasticidad moral, podríamos llamarlo de alguna manera, ¿no? En la que en nuestra población, en nuestra sociedad, parece que el tema de los 10 mandamientos ya se ha dejado de impartir en muchos sitios, ¿no? Claro, lo hemos comentado alguna vez, en el que muchos jóvenes no es solamente que lo hagan, que eso es grave, pero hay otra cosa aún más grave, y es que haciéndolo o mientras lo hacen, no ven la perspectiva delictiva o moral, etcétera. De hecho, en ocasiones me he encontrado con adolescentes diciendo: Bueno, doctor, pero eso tampoco es malo, porque lo paga el seguro. Digo, pero ¿sabes? Es el acto en sí. El acto en sí. No, claro, pero cuidado, es que no solamente lo haces, sino no tienes la percepción de ello. Esto es importantísimo porque recordemos rápidamente una cuestión. La mayor parte de los humanos no delinquimos porque nos conozcamos el código penal, sino no delinquimos porque luego nos vamos a sentir culpables, nos vamos a sentir mal por haberlo hecho. Lo tenemos interiorizado.
Sí, la cuestión de los principios es más importante de lo que parece y le estamos dedicando socialmente muy poco tiempo, porque al final el único freno eres tú mismo. Imaginemos, por ejemplo, que a mí me pasan dinero por proporcionar datos internos de mi empresa. A lo mejor datos que no son relevantes, quiero decir, de los métodos que utilizamos para mejorar o las empresas que nos asesoran para crecer en la audiencia. ¿Puedo yo coger ese dinero? Pues es que, aunque nadie supiera nunca nada, es que no se puede hacer. Es que está prohibido, José Manuel.
Está prohibido, pero al final, insisto, si nadie se va a dar cuenta o va a ser muy difícil que te pillen, está el sujeto y están sus valores, que es lo que acaba de decir el compañero, y esas son cuestiones que se introducen en los seres humanos. Pues mira, además tenemos un intervalo de introducirlos muy, muy breve, hasta los 12 años más o menos, en donde se crean esos valores, esos principios de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo, de esto no es mío, esto lo comparto, lo de compartir los juguetes, recordar cuántas veces nos lo han dicho, de no ensuciar en la calle, porque estamos hablando de eso también, y eso es corrupción también. No llegar con tu coche y ocupar toda la acera con... Es que tengo que dejar al niño, no, perdone, es que está usted interrumpiendo el paso a un montón de gente más. Es decir, no son sus intereses, sino son los intereses de todos. Y esos son valores. Y esos son valores que debemos de cultivar, inculcar y desarrollar. Y claro, como a fin de cuentas pues tienen poco, son un poco sexys en el día de hoy, son un poco cool en el día de hoy, pues como hay que llegar, y pues tampoco. A lo mejor es que es mucho mejor pues eso, vivir tranquilo, por cierto, que es muy saludable. Porque luego al final ese come-come que tienes dentro, porque ya no solo por la culpa, porque podríamos hablar de la culpa o la responsabilidad, sino por el hecho de la preocupación, ¿no? Y si alguna vez, y si, eso es un gran destructor del sistema inmunológico.
Fíjate que yo, Ábalos, no tiene como aspecto de tener mucho come-come, ¿eh? Dios me perdone, pero yo creo que las cosas se...
Hombre, vamos a ver, ese es un profesional. Estamos hablando ya de un profesional.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que también te vas acostumbrando, ¿no? Es como en el resto de los pecados capitales, y yo entono el mea culpa. O sea, eres injusto con una persona, eres injusto con la siguiente, y al final no te importan las injusticias. Tienes un ataque de rabia, después es de ira, y al final agredes a alguien y no te importa. Que si te vas acostumbrando, te vas relajando, ¿no? Vas mirando con codicia a la mujer ajena, al final le tocas el trasero y finalmente te acuestas con ella. O sea, todo es como irse acostumbrando, ¿no? Pero es que yo creo que no solo son los remordimientos, fijaos, es que me da la impresión de que el que no tolera esto, el que ha aprendido a decir que no de entrada, lleva una mejor calidad de vida en otros órdenes. Quiero decir que ser una persona más íntegra te proporciona satisfacciones evidentes. Por ejemplo, en la calidad de gente que te rodea, en el trato que recibes de tus amigos, en la educación que de forma natural dejas en tus hijos. O sea, la vida, si eres corrupto, te empeora aunque tú no te des cuenta. No sé si opinas así, Gaona.
Sí, te empeora que es la calidad de vida. Mira, en una ocasión me quedé a solas con un tipo, uno de los más corruptos que ha habido en España, por una serie de circunstancias aleatorias. Nos conocíamos y ahí es que me lo he recordado porque la calidad de vida de este individuo era realmente nefasta.
Fíjate.
En otras palabras, nadie se fiaba de él. Su pareja, evidentemente, tampoco. La educación que le estaba dando a los hijos era, bueno, nefasta, no, lo siguiente. Entonces, tenía 18.000 frentes judiciales abiertos, justamente por estafas, corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, no pude más que en un momento de sinceridad, que estábamos, como digo, absolutamente solos en un sitio, en un país fuera de España, le dije, oye, fulanito, pero... ¿Por qué haces esto si tú con tu inteligencia, además, podrías tener éxito perfectamente, sin engañar a nadie? Y recuerdo que me miró y en un acceso de sinceridad me dijo, José Miguel, es que no sé hacerlo de otra manera. Y me recordó a la fábula del escorpión y la rana, ¿no? Sí, que le pica a la rana en medio del arroyo y se acaban ahogando los dos. Pues sí, no sé hacerlo de otra manera. Se había constituido, en definitiva, una manera de ser, que evidentemente ayuda el tener un perfil psicopático, entre paréntesis, pero bueno.
Yo tengo en ese sentido una conversación también muy impactante cuando los empresarios, vamos a llamarlos así entre comillas, pero en desdoro de los empresarios decentes, que son mayoría, ¿no?, del sector del puterío, de la prostitución, decidieron hacer una patronal. Yo recuerdo que un periódico para el que trabajaba, ya no me acuerdo si era la ABC o El Mundo, me mandó a avalar con ellos. Afortunadamente eso nunca se consolidó, porque realmente es como constituir una mafia del crimen crimen y darle carácter de sindicato, ¿no? Bueno, y estuve, fui a un prostíbulo de estos importantes y hablé con uno de estos empresarios. Y entonces me senté a su lado, empezamos a hablar, el tío, pues nada, muy bien trajeado, me hablaba de la necesidad de cubrir las necesidades de las mujeres que se empleaban en este sector, en fin, de contribuir a Hacienda para engrandecer al Estado y tal y cual. Y derivé yo a su ámbito personal y le pregunté si tenía hijos, que me producía curiosidad, y me dijo que sí. Y le pregunté dónde estudiaba y me señaló un colegio de curas muy famoso. Y entonces le pregunté si él les explicaba a sus hijos lo que hacía. Y me dijo que por supuesto que no. Y es interesantísimo, ¿no? Porque por un lado no se lo decía, pero estoy segura de que sus hijos realmente se vieron perjudicados y se están viendo perjudicados por la naturaleza de este señor, lo sepa él o no, porque es que eso se transparenta en la vida.
Sin ninguna duda. No solamente eso, sino que tampoco le hubiese gustado que alguno de sus hijos
se
o hijas
a ello,
particularmente se dedicasen a esto, efectivamente.
Vamos a ver, la psicología lo tiene esto muy, muy trabajado. Hay un autor que es muy conocido, se llama Bandura, y habla del desenganche emocional, de cómo los delincuentes responden y son capaces de racionalizar, fijaros lo que estoy diciendo, racionalizar el motivo de sus delitos, la justificación de sus actos, etcétera. Y luego, por lo que acabas de comentar antes, es decir, y lo que ha comentado Gaona, es decir, hay una expresión que dice, bueno, si tú vas con cuatro borrachos, el quinto eres tú. Si tú vas con cuatro delincuentes, el quinto eres tú, indudablemente, quien eres con quien te juntan. Y uno de los mayores éxitos de la vida es apartar de la vida, apartar de tu lado a gente que te puede hacer muchísimo daño, pero no físicamente ni psicológicamente, sino porque te tiendes a comportarte conforme...
Como ellos,
Exactamente. ¿Por qué? Porque lo banalizamos, porque lo normalizamos y demás. Y si hablamos con de determinada manera o con determinado tono agresivo, pues terminamos, si estábamos rodeados de eso, terminamos asumiéndolo. Y si terminamos con determinados valores, pues terminamos asumiéndolo.
Sí, hay que tener un cuidado extraordinario de la propia persona. Sí, sí, estoy de acuerdo.
No solamente lo que uno come, que está tan de moda, los aminoácidos, las calorías, el azúcar, baja en sodio, etcétera, sino también, aunque puede sonar un tanto romántico y espiritual, los materiales, aquello que nutre tu alma.
Y es curioso, porque yo, por ejemplo, en la educación de las monjas, todas estas cosas se cuidaban muchísimo. Se hablaba con mucha claridad de cuál debía ser el camino, cómo era el comportarse de forma recta, cómo podía uno resolver lo que hacía mal. Yo no sé hasta qué punto esto los chavales de hoy en día lo incorporan, porque no lo veo yo mucho en los libros de texto, y las cosas se aprenden.
Y, por ejemplo, fíjate en la conversación o los debates a nivel parlamentario. O sea, el deterioro que ha habido de lo que es la propia conversación y el propio debate que tiene que haber, y es necesario, es fundamental, para eso están los parlamentos, las distintas cámaras, y es que tiene que haber un debate, pero tiene que haber un debate con hondura, con enjundia, con carácter y, por supuesto, con estilo. Ahí no hay, o sea, es una conversación de bar, una detrás de otra, pero de bar ya con tres cañas, es decir, que no es que estamos llegando, acabamos de llegar, ¿no? Con tres cañas o tres cubatas, y es algo extraordinario.
Hay una cosa que como que, verás, como que no importa el peso de lo que has hecho, sino que el otro lo haya hecho. Esto es continuo, y además yo creo que lo hacemos todos de partido a partido. O sea, ahora lo que dice Aldama no importa porque ya lo dijo Bárcenas, o al revés, mira, lo hizo Bárcenas, tú más, se ha impuesto como método, y esto es enormemente peligroso, la verdad. Bueno, pues ahí lo dejamos. Yo creo que muchos debates políticos tienen un sesgo ético que se está soslayando y que demuestra que nuestra sociedad va por una pendiente peligrosa. Yo creo que ahora mismo se están dirimiendo cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida de todos nosotros. Como sigamos tapando y diciendo tú más, lo vamos a pagar todos, y eso no es nada agradable.
Querido, sí, porque el pueblo está harto.
Harto, sí,
la
sí.
Gente está harta de esto, cuidado. Que no solamente están hartos de la falta o la inacción de lo de Valencia, sino que es otra cosa más, la guinda del pastel. Y esto puede derivar por lugares tremendamente peligrosos.
Tremendamente peligrosos. Hay que recordar, por ejemplo, la República del Weimar o el régimen de los Zares. ¿Qué caminos tomaron justamente por el cansancio de la gente? Pues es José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense. Es José Miguel Gaona, neuropsiquiatra forense. Los dos chicos listos que nos acompañan los sábados. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Vamos a hablar de contraseñas y de protegerte, que vas a flipar, porque todos usamos las mismas.